Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la noche?
¿Qué tal, Lolo? Bueno, muy contento, siempre feliz de estar en Sesionistas y gracias a todos los oyentes que nos acompañan semana tras semana. Y bueno, disfrutando acá de la música, de los músicos nacionales e internacionales que van desfilando por nuestro programa. Y bueno, hoy un programa especial.
Sí, Miguel, especial porque tenemos... Hoy va a ser una noche muy blusera. Les avisamos a nuestro público que tenemos una noche con esta música que ha marcado todo el siglo XX, que ha sido el germen del jazz y a partir de ahí ha impregnado toda la sonoridad del siglo. Tenemos un invitado argentino, un guitarrista tremendo, pero vamos a empezar con una eminencia, uno de los grandes pianistas, compositores y arregladores que suenan en la actualidad en el mundo. Y vamos a presentarles algo, alguito, como dicen en el norte argentino, de la música del gran Charles Lebel. Este pianista, compositor, arreglador, conocido en el mundo de la música y de los sesionistas por ser el último pianista de los Rolling Stones. Los viene acompañando desde el año 81 y en el año 85, cuando fallece Ian Stewart, que fue el histórico pianista de la banda, él queda como tecladista número uno y también un poco como arreglador oculto, arreglador fantasma. Suele contar que hasta ha llegado a armar listas de temas juntos con Jagger y armar conciertos enteros. Por supuesto que no figura esto en los créditos, pero damos fe porque leímos sus notas y vimos sus entrevistas donde cuenta risueñamente este rol que tiene con los Rolling Stones desde hace tantos años. Lebel nació en Alabama en 1952, un estado de Estados Unidos atravesado por el blues, por la música negra. Fue miembro original del grupo The Allman Brothers Band en la década del 60 y del 70. Bueno, pero también ha tocado con Eric Clapton, con George Harrison, con John Mayer, con David Gilmour. Pavadas de crédito tiene este muchacho. Pero bueno, empecemos a escucharlo en su faceta solista, solo con su piano, y después vamos a dar algunos detalles más de esta extensa carrera y por supuesto vamos a escucharlo a Charles en su rol de sesionista.
Thank you.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7 Radio Nacional Clásica Sesionistas. De la mano de mi amigo, mi hermano, Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta. Y hoy con todo el blues, hoy desbordados y entumecidos de blues, podríamos decir, ¿no?
Qué lindo ese piano, ¿no? De Charles Liebel.
Impresionante.
Y qué tipos que son mitos, ¿no? Hace 40 años girando con los Rolling Stones y haber compartido créditos con semejantes artistas, ¿no? Bueno, los venimos nombrando a todos. La verdad que es lindo que conozcan también a estos músicos que están en la primerísima plana, pero que no son tan, tan populares. Y seguimos entonces con un pantallazo, con una pincelada, como suele decirse, en la vida de Charles Liebel, nuestro sesionista de hoy aquí por Radio Nacional Clásica. Y él se define como un músico autodidacta, es pianista, compositor, es arreglador, que comenzó a tocar el piano en Alabama siguiendo los pasos de su madre, según cuenta él mismo. Y a finales de los 60 comienza a trabajar como sesionista con los principales músicos que estaban formando todo este movimiento que venía, por supuesto, del blues y del folk y de la música negra que deriva en esto del nuevo rock, ¿no? Estamos hablando 67, 68, 69. Ahí Charles Liebel graba junto a Alex Taylor, el hermano de Jim Taylor, este gran cantautor, bueno, que aún está vigente, así que todos recuerdan. Bueno, ahí comienza su carrera en ascenso como pianista hasta que es convocado por el grupo de Allman Brothers Band, esta histórica banda de rock sureño formada a mediados de la década del 60, que tuvo la particularidad de perder a sus dos líderes, ambos en accidentes de moto, ¿no? Con un año de diferencia, pero ambos líderes murieron en accidentes de motos. Ahí es cuando entra Chuck Liebel en el piano, agregando su sonoridad y todo su estilo a esta banda, por supuesto, emblemática de los 60 y de los 70. Lo escuchamos. En Sesionistas, escuchando hoy a Charles Liebel, este gran pianista nacido en el sur de Estados Unidos, recién una grabación del año 1973, zarpado, ¿no?
Zarpado de blues, como decimos con los Memphis.
Es que hoy, tenemos esta noche, esta noche va a estar atravesada por el blues, tenemos una noche así.
Qué linda música, ¿no? Que va a transcurrir en el tiempo y que siempre tiene una impronta cada vez que uno lo escucha, ¿no? Por estos intérpretes grosos que te hacen navegar y volar por el tiempo. Es como ir en volver al futuro, ¿no? Ir para atrás, para adelante.
Es que, bueno, como decíamos, Miguel, ha sido el género predominante, ¿no? El jazz, la música negra ha hegemonizado, por lo menos a nivel popular, por supuesto, ha hegemonizado el siglo XX. La influencia ha sido enorme en la sonoridad, en las estructuras, en el uso armónico. Es una música que está en toda la cultura auditiva, en toda la cultura musical. Ahí está el blues como origen después de lo que ha sido el jazz y todo lo que conocemos. Por eso escuchar estos intérpretes nos hace acercarnos a esa sonoridad. Es una energía tremenda. Bueno, decíamos que había tocado, que toca aún hoy con los Rolling Stones. Contamos esto de que incluso está arma las listas. Entonces, escuchémoslos a Charles Lieb con los Rolling Stones, como corresponde.
Con todo, ¿no?
Oh, Wonderful. You've been a great audience tonight, I tell you.
Sesionistas del mundo.
Y seguimos aquí en Radio Nacional Clásica FM 96.7 en este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas, que conducimos con mi amigo, mi hermano, Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita.
Hoy llenamos en la trompeta. La radio, perdón, Miguel, hoy llenamos la radio clásica de blue. ¿Qué estarán pensando los oyentes? Les hemos dicho, como hace 3 años, que para nosotros la música no tiene frontera. Nuestra idea es acercarles a los intérpretes, a los músicos sesionistas que forman las grandes obras musicales. Por eso vamos de género en género. Las notas son siempre las mismas. Hoy sí tenemos una noche muy bluesera.
Muy bien, y como dice uno de los temas de Memphis, nunca tuve tanto blues.
Claro, pará, ahora sí tenemos una nota. Vos charlaste hace unos días con un gran guitarrista argentino, otro que está tocado por esta sonoridad y atravesado por esta sonoridad tan particular, por esta manera de vivir y de sentir la música. Un bluesero de alma. Contale, Miguel, a la audiencia, ¿con quién estuviste?
Así es, aparte lo que usted me habla de estar tocado me hace acordar a... A cada remera que usted tiene puesta, está tocada por la magia, cada vez más planchada, impresionante. ¿Cómo vas?
No lo puedo creer,
porque mirá que, bueno, yo lo mando ahí a planchar, a lavar, todo, pero digo, voy a intentar eso de la cama, de aplastarlo ahí con la mano, voy a probar, o quizás algún día pueda comprar una plancha.
Aclaremos que es una conversación que venimos teniendo de la semana pasada. Miguel dice que mis remeras están muy planchadas.
Yo estoy acostumbrado a llevarle una camisa de seda a mi mamá, que la plancha, el cuello, todo queda impecable y me lo pongo y soy un muñeco ahí, ¿viste?
Usted es el músico mejor vestido de la Argentina.
Pero no puedo creerlo, la magia que usted tiene para hacerlo y que le quede tan bien y
voy
tan
a hacer,
prolijo. Impresionante.
Voy a hacer un tutorial.
No, impresionante.
¿Con quién charlaste, Mike, la semana pasada?
Bueno, charlamos con un gran maestro de la guitarra, de la música argentina, un gran guitarrista, compositor y un ser excepcional, el maestro Daniel Raffo.
Por eso decíamos que teníamos una noche bien, bien blusera. Charlamos con Daniel, que hace muchísimos años que viene tocando en la escena argentina y del mundo.
Y aparte sabe que su señora es Laura Lañafieta, que hace poquito tuvimos a su abuelo hablando,
claro,
del maestro Lañafieta, que un gran...
Un programa inolvidable.
Maestro que marcó historia. Héctor Lañafieta, que...
Descubrimos un músico de la hostia.
Compartió muchos años mi papá tocando con él y aparte estrenó el concierto de trompeta de Harry James con la orquesta del maestro Héctor Lañafieta.
Muy bien, hoy es el turno entonces del guitarrista Daniel Raffo y vamos a conocer, como hacemos siempre aquí en Sesionistas, un poco de la vida musical y de la vida misma de este gran músico argentino. Claro que queremos saber el principio de las cosas. ¿Cómo fue el acercamiento en la niñez, ese paisaje de infancia donde aparecen las primeras sonoridades, donde uno se vuelca a un instrumento? ¿Qué sonaba en la casa de Daniel Raffo, nuestro músico de hoy? Y esto es lo que nos contó aquí en Sesionistas.
Bueno, los comienzos con la música fueron muy lindos en mi casa. Existía una caja muy linda de RCA Victor, que tenía varios discos adentro, varios sobres con discos, donde había toda música original, me refiero a los estilos, había mambo, había tango, había Glenn Miller, bueno, que era de mi papá. Y bueno, y al mismo tiempo mi mamá sabía mucho de música porque había sido profesora era porteña, pero había vivido desde chica casi, o adolescente, hasta muchos años en Tucumán. Y allá daba algún concierto de piano, enseñaba música en una escuela. Entonces el oído musical estaba por el lado de mi mamá, que los discos que escuchaba era de cualquier cosa, no tenía una... Se escuchaba folclore también, se escuchó, no sé, había un disco de John Baez en mi casa, de Roberto Carlos, de Julio Iglesias, se escuchaba de todo, todo sonaba en mi casa. Y cuando llegó el año más o menos, fines de los 60, yo tengo 60 años, nací en el 63, o sea que en el 69, así, primer grado, cuando empecé la secundaria, empezaron a salir esos discos de Alta Tensión y Música en Libertad, y me los compraban, y en discos que venían todos en colores, y bueno, no sé, me gustaban más los temas extranjeros. Era como un niño cipayo, mi oreja era cipaya. Pero me gustaban más, no sé por qué. Me parecía que los temas que tenían esos discos así argentinos eran medio para la calecita. Bueno, y la música, la guitarra llegó en 1972, cuando yo tenía 9 años, pero a los 7 años, yo estaba en segundo grado, en mi colegio. En ese momento yo viví, hasta los 45 años viví en Floresta, y había muchos músicos en el barrio. Y bueno, tocó una banda, y yo me quedé en el salón de actos de la escuela, y me quedé poseído. Dije, quiero hacer eso, quiero hacer eso, quiero hacer eso. Y me quedé cautivado con la batería. Capricho que me duró toda la década del 70, pero en el año 72 me compraron una guitarra, la cual empecé a estudiar, y eso me permitió conocer el instrumento desde chiquito. A los 15 años voló todo, pero yo ya llevaba escuchando desde la primaria los Beatles, ni bien empezó la secundaria ya escuchaba rock progresivo, o sea, Yes, Emerson Lake and Palmer, King Crimson. Después, a los 14, 15, me agarró por Chick Corea, Return to Forever, Stanley Clarke, toda esa gente. pero al mismo tiempo escuchaba todo lo que había de rock también. Escuchaba, no, nunca tuve problemas de Boca River, escuchaba Beatles y Rolling Stones, escuchaba Led Zeppelin y Deep Purple, me gustaban por igual, cada uno tenía su forma, pero el blues todavía no había llegado. El blues lo conocía desde el rock. Así que mi formación inicial fue muy vasta en cuanto a escuchar música, y fue muy importante saber agarrar un instrumento como era la guitarra, y realmente me hizo muy bien saber sobre ese instrumento.
Daniel, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista o un músico profesional?
Bueno, si bien actualmente no ejerzo como sesionista, sí he participado como tal. Yo siempre he tenido mis propios proyectos, pero cuando decidí pasar a vivir directamente de la música, llevo exactos 40 años tocando sin parar y exactos 23 viviendo de esto. Y en el momento que dejé otros trabajos para dedicarme de lleno a esto, empecé a aceptar todo tipo de ofrecimientos que me venían haciendo en los 90. Me llamaban de acá a allá. Pero también tuve la suerte de tocar con muchísimos músicos de afuera. Que yo en la década del 80, cuando empecé a conocer el blues y me enamoré del blues desde el comienzo de los 80, soñaba con ver músicos de blues en la Argentina, pero parecía algo inalcanzable. Y a partir del 91 empezaron a venir. Y terminé acompañando a muchísimos de ellos, mucho más que viéndolos en vivo. Fue un sueño aumentado, porque con cosas que ni esperaba, fueron cosas increíbles. Y bueno, todavía hoy sigo en contacto con ellos. Muchas veces he dado la oportunidad, pude conocerlos y hacer como una especie de posgrado. En esas épocas sí se puede decir que sé lo que es ser un sesionista. Yo siempre dirigí mis bandas, pero los roles son fundamentales. Saber cumplir un rol. Si uno acepta tomar un show, ir a tocar para alguien, el rol es pararse detrás de ese alguien y hacer lo que hay que hacer. Y eso me encanta hacerlo, me encantaba hacerlo en realidad. Lo hago poco ahora, pero puede que pase y lo disfruto mucho. ¿Qué es? Es muy lindo. La verdad es que hasta me es más cómodo cumplir el rol de un sesionista. Pero bueno, no es lo que más ejerzo.
Seguimos charlando con el maestro Daniel Raffo y le preguntamos: Daniel, contanos con quiénes has grabado y has tocado en todos estos años.
Bueno, en cuanto a grabar con músicos argentinos de blues o de soul, grabé con Soledad Cabrera, grabé con la Mississippi en dos discos de los 20 y de los 30 años. También con Chevy Rockets y Adrián Jiménez, Tota Blues, Luis Robinson, junto a Papo Botafogo, Matías Cipriano y Ricardo Tapia, muchos invitados en el mismo disco. Formé parte de varios así discos de artistas del género que me convocaron para eso. Después pude grabar con Bob Stroger, que es el bajista en actividad más grande del mundo. Tiene 92 años y sigue girando por el mundo. Junto con James Wheeler, hay un disco y un DVD de esa misma actuación, es en vivo. El disco de Carlos Johnson tiene su valor porque comparte junto con Carlos Johnson el Stidis, un gran guitarrista de la escena del blues de Chicago. Después también con la Blues Special Band, que fue una banda que era la que acompañaba a todos los músicos extranjeros cuyo líder era el productor que los traía. Sí, realmente he participado en muchas grabaciones, en muchos discos, y siempre más o menos del género, y bueno, y los míos que son tres, más uno con grabaciones encontradas, podremos decir que son cuatro.
Bueno, Daniel, esta es una pregunta que nos gusta mucho hacer. ¿Cuál es ese sueño que te queda pendiente o cuál es esa fantasía musical? Vale todo, ¿eh? ¿Con quién te hubiera gustado compartir escenario?
Bueno, me hubiera... Si bien me di tantos gustos, realmente llegué a horizontes que no había visto, ¿no? Porque, repito, toqué con muchos, muchos músicos de los cuales yo coleccionaba sus discos en los 80 y terminaron viniendo sin que yo supiera nunca en los 80 que eso iba a suceder. Pero bueno, digamos, ese programa que había que se llamaba Sorpresa y Media, bueno, eso me pasó muchas veces. Pero realmente, bueno, sí, el primer gran héroe y a quien cada tanto hago homenajes desde hace más de 30 años, esa B.B. King, me hubiera encantado hacerlo. Y en cierta manera estuve cerca, porque ya que dimos conciertos con su primer hija, Shirley King, que vive en Chicago, vino acá varias veces y fuimos la banda de... las últimas dos veces fuimos la banda de ella, y está ahí un DVD. Y cuando yo fui a conocer Chicago hace 10 años, Shirley me llamó porque justo faltaba una semana para el Día del Padre, que es igual que acá, y B.B. todavía estaba vivo. Ella me llamaba B.B. King porque a mí me gusta mucho B.B. King, y bueno, me hubiera encantado tocar con él realmente. Pero bueno, como digo, estuve cerca. Ella me contactó para grabar algo juntos porque le quería hacer un regalo para el Día del Padre a su padre. Me emocioné muchísimo, pero me pasé 2 horas esperándola en un hotel y nunca vino. Y también toqué en un show que hemos compartido con Miguel, tocando con Memphis, en el Teatro Rivadavia, donde tocaron algunos músicos que acompañaban a B.B. King, sobre todo su sobrino, el saxofonista. Se llamaban The Kings y se armó una banda mixta de músicos argentinos con ellos. Pero me hubiera encantado tocar con el Rey del Blues.
Great big world that thing come to those who wait, and I've waited a long time. I'm a blues man, but a good man understands.
Estamos en la radio que parece un garito de Chicago, ¿no? ¿Cómo se ha puesto la noche, Miguel, con el blue, ¿no? ¿Cómo te lleva a otro lugar, eh?
Es impresionante. Es un viaje, ¿no? Como siempre, un viaje al pasado, al futuro. Y eso es lo lindo que tiene la música, ¿no? Que te hace deambular de un lado a otro todo el tiempo.
Una música que, insisto, nos ha marcado a todos durante casi ya un siglo. Bueno, estamos charlando con Daniel Raffo, uno de los exponentes más importantes de este género aquí en la Argentina, y le preguntamos a Daniel qué cosas le parecen que se pueden cambiar o mejorar en nuestras relaciones de trabajo, ¿no? Los músicos como sujetos de trabajo, qué cosas podríamos cambiar y mejorar.
Bueno, esta pregunta la puedo contestar por mi propia experiencia, en realidad. Yo trato de mostrar shows, me gusta muchísimo hacer shows que son muy difíciles de realizar. Somos Laura Lañafieta y yo. Yo siempre digo que Laura es quien me ha llenado algunas trastiendas o algunos lugares de shows importantes, como hubo en el Belma Café o como hay en Rondeman. Bueno, el último show que hice en Rondeman grande fue con 15 músicos, y eso denota un estrés muy importante para poder disfrutar 2 horas de algo tan lindo, con una sección de vientos, con coros, con 2 teclados, guitarra rítmica, batería y bajo, por supuesto, cantantes invitados, mandar a escribir los arreglos, todo lo que supone hacer un show de ese tipo, ¿no? Y lo que mejoraría es el gusto de algunos productores por invertir en un show de ese tipo, porque las devoluciones de la gente luego de ese show, por ejemplo, como muchas otras veces lo hago, cuando hago una trastienda también hago shows así con mucha gente, con muchos músicos, los preparamos mucho, y realmente eso supone un costo muy difícil de afrontar cuando sos independiente. O sea, por eso digo que en mi caso lo que haría es pedirle a alguien que invierta en un show así, porque la gente los quiere ver. Yo siempre digo que hay una masa grandísima de gente que no es entendida de música, que consume lo que le dan, y creo que es mayoría. El melómano es una porción muy chiquita del número general de gente con la música. Por lo general, la gran masa escucha lo que le muestran, lo que sale en la televisión. O sea, hay música que está sonando ahora, como pasó toda la vida, pero bueno, abrís la heladera y está sonando el tema de moda. Abrís el microondas y sale la canción de moda. Y por lo general no es una música demasiado de mi agrado, pero no viene al caso, no pasa por el gusto o no gusto. Yo siempre soy un defensor de que la mejor canción es la que te emociona, sea del rubro que sea, sea nosotros, digamos, los músicos, que es música, que no es música y todas esas discusiones. No, la mejor canción es la que te emociona, pero estaría buenísimo que esté más repartido. Entonces, por ejemplo, hacer un show como los que yo hago no es algo tan costoso al lado de algunas cosas que sé que se pagan. Entonces, una combi, llevar a los 15 músicos, ir a teatros, es una inversión para un productor quizás no tan grande, la cual le va a volver si hace una buena prensa local, porque he reconocido muchas veces que las mejores veces que viajo al interior, que la mayoría voy con músicos locales, porque no puedo ir con los músicos de mi banda, los cuales por suerte responden con un cariño enorme, y el mismo productor es un colega, es un músico por lo general. Trataría de que los grandes productores, los que hacen cosas, también se fijen en otras músicas y que vean que se puede dar un espectáculo increíble, porque a la gente le encanta. Entonces yo sé que a la gente le gusta y eso me gustaría que cambie.
Daniel, contanos cuáles son tus proyectos actuales, en qué estás en este momento con el tema de la música.
Bueno, en lo personal, como proyecto, tengo algunos temas nuevos terminando de darle forma. Al no cantar, siempre mis composiciones fueron de temas instrumentales. Siempre me ocupé de tener buenos cantantes en la banda. Tengo de los discos que tengo, el primero fue con muchos invitados, incluido un gran ídolo mío de la guitarra de Estados Unidos, que se llama Duke Robillard, que es un guitarrista fantástico, y lo seguí durante décadas y terminé girando con él, y fue una cosa increíble, y encima antes de irse me regaló dos temas y los grabamos y fueron incluidos en mi primer disco. Pero hoy en día también hay un proyecto de un armoniquista extranjero de la ciudad de Chicago que tiene una banda, lidera una banda que tuvo bastante éxito dentro del género del blues. Me propuso grabar un disco juntos, y estoy muy entusiasmado con eso. Probablemente vengan a Buenos Aires el año que viene a hacer la grabación acá con una banda argentina. También temas cantados, estoy con varios temas ahí terminando de darle forma y buscando las letras adecuadas, para lo cual Laura es una gran ayudante, y bueno, mi idea es poder grabar esos temas con alguna buena voz argentina. No me gusta grabar el género. A mí mucho no me gusta escuchar la voz americanizada cuando se canta en castellano. Me gusta más una identidad personal. Creo que eso es algo importante. Así que la búsqueda, el pensamiento de quién va a cantar esto, quién va a cantar aquello. Uno de los pocos cantantes que me gusta que puede llegar a cantar muy bien americanizado y en castellano es Ricardo Tapia de la Mississippi, me parece fantástico. De hecho, con él tenemos un dúo a dos guitarras sentados. Hace 16 años que recorrimos miles de kilómetros tocando juntos, siempre que la Mississippi le da el tiempo necesario, porque es una banda que está tocando permanentemente. Y bueno, también dentro de 2 meses vamos a grabar juntos un disco en vivo, a la vieja usanza. Esos son los proyectos más inmediatos.
Maestro, ¿cómo ves el panorama actual de la música argentina?
Bueno, esta es una pregunta muy difícil de contestar, porque el panorama actual a nivel mainstream, si queremos llamarlo así, no veo algo que me impresione mucho. Por ahí algunos cantantes populares me parece que son muy buenos en algunos géneros, no en todos, por supuesto. Y también hay artistas que logran trascender las fronteras de Argentina y tener éxito en otros lugares, pero creo que seguimos volviendo a los clásicos en cuanto a mi manera de ver. Después, en cuanto a la música que yo toco, sí veo un panorama permanentemente manteniéndose y con buen nivel. Es increíble, pero sigue habiendo chicos jóvenes interesados por el blues. Pero bueno, hay dos planos, ¿no? El plano conocido por todo el mundo y el plano más abajo, que donde está lleno de músicos buenísimos, buscando su lugar, y muchos de ellos lo hacen muy bien.
Así llegamos al final de la entrevista, la charla que tuvimos hace unos días con Daniel Raffo, el guitarrista argentino. Daniel, ¿se puede recortar algo de tu experiencia como músico, como artista, que te parezca que le pueda servir a las nuevas generaciones?
Bueno, esta es una gran pregunta. Me encanta esta pregunta, porque me dedico a enseñar blues. Yo el blues lo aprendí a tocar solo completamente. Esos años de estudio de muy chiquito me sirvieron para saber agarrar una guitarra, pero nunca más estudié, y cuando empecé a los 20 años a tocar, ya hace 40, aprendía de los discos. Aprendí escuchando a los guitarristas británicos de blues como Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor. Después, gracias a ellos, conocí a B.B. King, Albert King, Freddie King. Gracias a ellos conocí a T-Bone Walker, el primer guitarrista que tocó guitarra eléctrica. Bueno, todo eso, todo ese bagaje, yo soy como una especie de compulsivo, obsesivo, compulsivo, y me quedaba horas aprendiendo eso. Y tardé muchos años en decidirme a transmitir esos conocimientos. Como dije antes, en los años 80 soñaba permanentemente con ver a un músico de blues en un escenario, ¿no? Cosa que no había podido pasar. B.B. King había venido en 1980, yo en 1980 había ido a ver a otra cosa, había ido a ver Stanley Clarke con George Duke, tenía 17 años, pero fue el primer concierto extranjero que vi. Pero el blues lo vi recién en el año 91 con B.B. King en un escenario. Y luego pasó todo lo que conté con los músicos que han venido de la escena de Chicago, con los que compartí, con los que cuando conocí Chicago me invitaron a sus shows, guitarra en mano. Así que los sueños se pasaron de la estación. Yo soñaba con verlos, terminé tocando. Entonces eso siempre me hace decirle a los alumnos que aman el blues, que tengo muchos alumnos, y tengo dos ensambles también. Manejo dos ensambles del género de blues. La verdad es que ellos tienen, algunos tienen sueños, otras personas más grandes lo hacen para distenderse porque les gusta, pero la gente joven tiene sueños y yo se los vivo alimentando porque a mí me pasó, me pasaron cosas increíbles. Entonces lo único que puedo hacer es, me siento muy agradecido por las cosas que me sucedieron, entonces trato de permanentemente decirle que se pongan un horizonte, y que van a llegar a ese horizonte. Y cuando lleguen a ese horizonte van a encontrar otro un poco más lejos, y así, que no se detengan. Yo a lo largo de todos estos años vi mucha gente conocida o amiga que abandonó, que le hizo, que bajó los brazos porque se desanimó. Bueno, no, yo en cuanto a lo que es persona, que o cuando voy a tocar al interior a veces me cuentan lo difícil que les es, y siempre encuentro las palabras para de aliento, porque si vos te lo proponés, lo haces. Porque yo no tenía nada para hacer lo que me pasó, y me pasó. Así que bueno, eso sería lo que puedo contestar de esta linda pregunta.
Sesionistas, los otros músicos.
Noche blusera en la Nacional Clásica. Alguien que sueña encontrarse sus ídolos musicales y termina en Chicago con la familia de B.B. King. Estas cosas a veces le pueden pasar a un músico. Con estas cosas se puede encontrar alguien que desea algo con mucha profundidad, en la profesión que sea. Creo que es un gran cierre, ¿no? Daniel nos deja su anécdota de su propia vida, y es un estímulo para decir, bueno, algún día uno sueña que va a jugar al fútbol y de repente haces el gol de tu vida, o la tajada de tu vida, ¿no? Pensemos en el último mundial, o el solo de tu vida. Y si no, qué lindo que fue el viaje, qué lindo fue ir encontrándose con todos estos grandes maestros que han sonado esta noche aquí en Sesionistas. Seguramente, Miguel, vos que venís la semana pasada de grandes recitales, y que has vivido tantas experiencias fuertes con la música, te habrá pasado esto de soñar y que de repente se cumpla, ¿no?
Sí, por supuesto, y aparte que se cumpla y que a veces supere las expectativas que tiene uno, ¿no? Yo ni me imaginaba cuando empecé a estudiar de algún día poder tocar en un escenario con mucha gente y llegar a tocar con grandes artistas como Mercedes Sosa, con Papo, eso ni lo soñaba. Así que a veces los sueños de uno, la vida te sorprende y lo supera. Así que, por supuesto, agradecido a Dios y a la vida. Y bueno, qué lindo tener a este maestro, a Daniel, que cuente estas cosas tan lindas. Y sobre todo que se da en muchos músicos que tenemos en nuestro programa, que nos hablen del amor y la pasión por la música y las cosas que lograron. Creo que eso es el mayor incentivo para toda la gente que está escuchando, y sobre todo los que se quieren dedicar a este hermoso arte, y a saber que poniéndole garra, horas, y los sueños en frente, la cosa va para adelante y funciona. Así que creo que ese es uno de los objetivos de nuestro programa.
Nos vamos sabiendo entonces que los sueños pueden suceder. Miguel, así despedite es. Que cerramos.
Así es. Bueno, sigamos soñando y sigamos cumpliendo sueños y gozando de cada día que Dios nos regala, y a gozar con todo, pero eso sí, siempre muy bien solfeado. Hey,